Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este día con el que finalizamos un mes de marzo. Un día además que sorprende en las puertas de abril con nevadas en Zaragoza, en Madrid, capital, en amplias zonas del centro, del nordeste, con lluvias fuertes en Andalucía, en Cádiz y Málaga sensiblemente, en Castellón, en Tarragona, con un día, ya ver ustedes, con Canarias nuboso, que es, en fin, prólogo de unos cuantos de inestabilidad que vamos a tener ahora mismo. Pero un mes de marzo que se ha llevado por delante, la vida de 7.300 personas, que nos ha metido a todos en casa y que nos ha dejado con una leve esperanza mirando las curvas, como si entendiésemos las curvas de contagiados, de fallecidos, las curvas del alta que están viviendo algunos enfermos, y luego además con el otro ojo puesto en una crisis económica que puede ser pavorosa, ¿no? Nadie imaginaba hace unas semanas que el mes de marzo iba a ser así. Y será recordado siempre. Ha sido el mes en el que todas las seguridades, todas las garantías de nuestras sociedades ricas, confortables, todo eso ha saltado por los aires. Un sorbo de café. Dejándonos desvalidos ante un riesgo que no podemos controlar. Hombre, que lo controlaremos antes o después, saldremos, ¿no? Volveremos a llenar, en fin, las terrazas, los parques, la rutina de los trabajos, pero no sabemos cuánto tiempo más, porque vemos la curva y, oiga, yo no sé si se aplana o no se aplana. Hasta ayer la cifra de infectados oficial alcanzaba en España los 85.195, la de fallecidos 7.340 personas. En apenas un mes, ¿eh? Esto es una cifra que confiere a esta tragedia dimensiones desconocidas. Madrid ha decretado luto oficial. Es que todos debemos estar de luto por tantas personas que no han sobrevivido a una pandemia, por más que se haya decidido ocultar deliberadamente la realidad de ese duelo. Pero miren, hay 17.000 personas que han superado la enfermedad. Y esa es una de las buenas noticias que podemos ofrecer esta mañana. Y posiblemente hay más personas. Porque hay personas que han pasado la enfermedad en casa, sin diagnosticar. Y han salido de esa enfermedad, como así lo hará más del 80% de las personas que resulten contagiadas. Hombre, hay una percepción de que estamos llegando al punto más alto de contagios. A partir de ahí puede decirse que doblegamos la enfermedad. Bueno, es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. También lo ha dicho el ministro Illa. Los datos lo muestran. Si en la segunda semana del mes el ritmo de contagios era del 9,2, en la última semana ha sido el 2,6. Bueno, pero, en fin, todavía quedan días con muchas cifras durísimas, como los 812 fallecidos de ayer. Es verdad que fueron menos que anteayer, pero eso también pasó el fin de semana pasado, entre el viernes y el sábado. Ahora dicen que ha llegado el primer cargamento de material sanitario comprado a China, 1.000.000 de test rápidos de los que funcionan. ¿Y cuánto mejor nos hubiera ido si ese material hubiera llegado hace un mes? Bueno, pero ahora ocupémonos de lo que tenemos que ocuparnos, que se empiece a recibir material sanitario de protección, porque en los hospitales la realidad es diferente a lo que marca la curva. Es decir, cada paciente ingresado en la UCI tarda entre 21 y 28 días en recibir el alta. Y hay UCIs saturadas por pacientes que van a seguir allí, pero hay que prever la llegada de otros nuevos ingresos, con lo cual habrá que llevar enfermos de una comunidad a otra de una UCI a otra. Es decir, poníamos el ejemplo antes, escuchábamos, el que vive en Getafe puede ir a Toledo perfectamente. Bueno, pero es que esto era algo que la burocracia no contemplaba. Usted es de Getafe, tiene que ir a Madrid. Pero vamos a ver, yo soy español y estoy enfermo. Y Toledo es España y Madrid es España. Vamos a decir, vamos a saltarnos burocráticamente estas cuestiones y esperemos que así se haga. Y hoy el Consejo de Ministros va a aprobar medidas económicas para paliar el impacto de la enfermedad, medidas de ayuda a los inquilinos de vivienda, los contratos de arrendamiento que venzan se van a prorrogar, los inquilinos en situación más vulnerable podrán acceder a microcréditos para pagar sus rentas, porque claro, dejar de pagar, tú le alivias el problema al inquilino. Pero se lo agravas al propietario. Hombre, si es un propietario mega rico que tiene un edificio, pues podrá aguantar con el riñón. Pero es que hay mucha gente que tiene un pisito que es el que alquila, que es lo que le da la paga para seguir viviendo. Personas mayores, además, etcétera, etcétera. Es decir, que tú no puedes decir, vámonos, viva Zapata y que no pague nadie. Pues que dejas a gente sin dinero. Bueno, miren, en este ambiente, lejos de buscar el entendimiento, el acuerdo con agentes económicos, comunidades autónomas, partidos de la oposición, el gobierno ha actuado unilateralmente. No ha atendido a la centralidad. Ha apostado por la radicalidad. Por una intervención de la economía donde han salido todos los resabios bolivarianos de Podemos. Prohibir despidos, decretar la paralización de la economía, extender las sospechas sobre los empresarios, amenazar con expropiaciones, que lo hizo ayer en un tuit Pablo Iglesias. Es decir, prejuicios del comunismo más rancio, aderezados con una absoluta chapuza administrativa, como ha sido la gestión del último decreto de paralización de la actividad económica. Hay mucha gente por ahí sensata que reclama un gobierno de unidad nacional para hacer frente a la crisis. Pero con este sectario de Sánchez en la presidencia del gobierno, divisivo, más divisivo que nunca, eso es literalmente imposible. Es tan divisivo que además hasta las crónicas hablan de la ruptura abierta del gobierno en dos frentes. Entonces, ejecutivo dividido. Desbordado, que adopta medidas graves y no habla con nadie, y sin embargo pide unidad, olvidando que la lealtad que reclama es un camino de doble dirección, ¿eh? La lealtad va en dos sentidos. Lo que pasa es que Sánchez, bueno, confía en que todos los palmeros mediáticos, todos los pesebritos que tiene instalados en parte de la prensa, pues se lancen contra cualquiera que ose discrepar, criticar, negar el apoyo incondicional al gobierno, etcétera, etcétera. Al trifachito le caerá el sanbenito de la falta de lealtad, de sentido de Estado. Bueno, y ese trabajo se lo van a hacer gratis. Bueno, algo se llevarán, ¿eh? Algo se llevarán. Los pesebritos siempre tienen, oiga, algunos portales de Internet, que supuestamente son periódicos, y los pesebres se llevan algo siempre. Fíjense ustedes, no hay más que comparar las exigencias que algunos le hacían a Rajoy por la crisis del ébola, donde sí, se acabó con la vida de un perro, porque dos misioneros venían ya infectados desde el centro de África. Y las cosas que dijeron, pues hay que comparar aquello con el catálogo de excusas y comprensiones que han desplegado ahora con el gobierno de Sánchez. Los mismos, ¿eh? Los mismos pesebreros. La factoría de manipulaciones de Moncloa, que es ese gobierno que se entrevista a sí mismo, hoy lo escribe Félix Madero en una columna magnífica en Voz Populi, sigue echando humo. Cada vez que alguien del gobierno comparece, el guión es el mismo. No somos responsables, hacemos lo que podemos, hacemos lo que dicen los expertos. Entre la salud y la economía, la salud es lo primero. Si todos estamos de acuerdo en eso. Por eso hemos creado un sistema de bienestar social con salud universal y garantizada. Pero hay que recordar que para mantener ese sistema hace falta la economía. Que el dinero público es público porque antes ha sido privado. Es decir, ha sido generado por quienes generan el dinero y la riqueza. que son empresas y trabajadores, no la administración, que no generan nada. Y la sospecha que hoy tenemos es que las decisiones que está adoptando el gobierno está matando la economía, sin ofrecernos ni un elemento para confiar en la eficacia, para cuidar la salud, ni para reconstruir una economía que habrá que retomar dentro de poco. Esto a los de Podemos, por ejemplo, no les importa nada. Porque ellos nacieron, crecieron, agitando el descontento por una crisis económica en 2008. Y su política no es crear riqueza. Su política, ya lo dijo Pablo Iglesias, es politizar el dolor. Y los últimos decretos del gobierno así lo demuestran. Es utilizar el dolor. Y la urgencia terrible de esta pandemia para llevar a cabo una agenda rupturista, radical. Y Sánchez pretende pedir apoyo y colaboración para eso. Hombre, no. Perdona. Perdona, pero no. Vamos a ver cómo viene el día, además, en otros titulares. Servicios mínimos.
El transporte público de viajeros por carretera y ferroviarios reduce sus servicios al mínimo, similares a los del fin de semana. Eso sí, se garantizan los desplazamientos a los trabajadores de las actividades esenciales.
US Open.
La sede del prestigioso torneo de tenis americano se va a convertir en un hospital de campaña que va a acoger 350 camas más en Nueva York para combatir el COVID-19. Se van a cubrir con lonas las pistas. Además, se guardarán allí cientos de lotes de alimentos.
Prisión.
Provisional comunicada y sin fianza para dos de los siete detenidos en la Ría de Arousa, en Pontevedra, en una operación contra el narcotráfico. La policía interceptó este fin de semana unos 3.700 kilos de cocaína que iban alojados en 350 fardos.
Y el partidazo de COPE, un mexicano con carisma, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche estábamos hablando con Javier Aguirre, con el entrenador mexicano del Leganés, con el Vasco Aguirre, y en un momento de la conversación, después de que nos hubiera contado todas las sensaciones que le estaba reportando la situación que se vive aquí en España y la que se va a vivir en su país, en México, Aguirre llamó a su mujer, a Silvia, con la que lleva más de 30 años, y desde su piso del centro de Madrid se puso a cantar una ranchera para todos los oyentes del partidazo. En medio de toda la crisis, en medio de toda la tristeza, en medio de todo el deporte que no hay, la ranchera de Aguirre anoche en el partidazo nos supo a gloria. Ojalá que pronto cantemos todos.
Y ahora la previsión del tiempo.
Hoy nevarán amplias zonas del centro, también en el nordeste de la península. Lloverá con fuerza en Andalucía, en Castellón y Tarragona y puede que en Cádiz y en Málaga. Cielos nubosos en Canarias, solo suben las temperaturas en el extremo norte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nadie se ha puesto de perfil. Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil, es momento de ponerse de cara, de echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Algún sonido del día. La pandemia nos hace reflexionar sobre el futuro. En 13 ha hablado el divulgador científico Marc Vidal.
Estamos viendo que el enemigo que muchos decían que estaba ahí en los robots, en la automatización, en esa transformación digital que al final iba a ocupar espacios laborales de las personas, pues tal vez no era tan enemigo, porque lo vamos a necesitar si queremos realmente enfrentarnos a un nuevo mundo, que es al que seguramente vamos a ir ahora.
Y sigue habiendo españoles atrapados en el extranjero. Serena está en Tailandia.
Acabo de recibir un mensaje por un grupo de españoles y Aeroflot, que es una compañía rusa que hace escala en Moscú. Hasta hace bien poco era una de las pocas alternativas que teníamos para volver. Acaba de cerrar y hay mucha gente que ya estaba de camino desde las distintas regiones de Tailandia, de camino a Bangkok.
Ahora son las 8:14, 7:14 en Canarias.
Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica.
Nosotros estamos, bueno, desperdigados, no nos vemos nadie. Nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de tres personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
Esa madre que le confiesa a su hija que con su camiseta de Justin hizo un trapo y ya que está, le dice que el lunes su hámster palmó.
¿Qué?
Esa madre que sabe que es mejor quitarse las cosas de golpe, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator. Así compara, contrata y ahorra en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Hola, Jorge Bustos, buenos días.
Aquí seguimos, Carlos.
Carmen Torres, buenos días.
Buenos días.
Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, chicos, por cierto, Carmen Torres, oye, dale la enhorabuena a los informativos de Canal Sur, que están consiguiendo cotas de audiencia que no conseguían desde hacía mucho tiempo. Es decir, no porque se vea más la televisión en general, sino porque se ve más Canal Sur. ¿Eh? Y
efectivamente.
Y los informativos están en shares del 30-35%.
Sí, son picos, pero ya están desde luego en dos cifras y en el doble en lo que estaban antes. Y aunque es verdad que se consume más televisión en general, lo importante es que los andaluces confíen en Canal Sur como un medio informativo de referencia, que no se considere solo un medio de entretenimiento.
Bueno, y Inocencio Arias, ¿cómo está viendo las cosas? ¿Desde dónde y qué hace?
Bueno, desde luego no puedo ver Canal Sur porque se me rompió la televisión parcial. No, es que estoy en Andalucía, o sea, yo debería verla, además soy andaluz, pero se me rompió la televisión parcialmente, hay canales que no veo, y Canal Sur es uno de los que ha caído en el...
No sé qué arreglarlo, ¿eh?
No se puede ser más antiguo que se te rompa un televisor hoy en día y que no se vea un canal.
No es tan fácil llamar ni con un pueblo, ¿eh? No es tan fácil. Pero en fin, lo sigue viendo... Veo Murcia, por ejemplo, pero Canal Sur, que siempre me ha gustado, pues ahora no lo puedo ver.
A mí se me rompió la cisterna del váter, Chencho, y han venido a arreglármela, ¿eh? O sea que con la televisión igual es...
No, pero en Madrid es más sencillo.
Bueno, pero Jorge no iba a hacer un tutorial para arreglar la...
No, finalmente desistí. Llamé al fontanero y vine a arreglarla.
Bueno, ahora entramos en materia. Permitidme...
¿Sobre la cisterna?
Sobre cisterna, televisiones, información... Me han hablado del coronavirus, es un tema que dice que la gente habla de él. Y eso será
muy bien
en un momento, porque antes tengo una noticia de Berti.
Sí, porque hablábamos de ayudarnos, de arreglar las cosas. Pues en tiempos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. ¿Berti o falso? En Berti lo saben bien, por eso ahora, al contratar sus seguros, puedes fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más, tú decides cómo hacerlo. Y para que tu vida continúe, lo puedes contratar en berti.es y descubrir cómo Berti puede ayudarte. Así son los de Berti.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Casi 80 años recorriendo este país, acercando personas, transportando mercancías, uniendo vidas y destinos. Vivimos momentos difíciles, pero siempre hay luz al final del túnel. Juntos recorreremos este camino. Este virus... Lo paramos unidos.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático.
Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Otras noticias del día, Pilar.
Pues enseguida te cuento, Herrera, pero antes le quiero decir a Chencho, a Inocencio Arias, que a mí también se me ha roto la televisión. Tuve suerte, fue la semana pasada y vino el antenista. No sé qué pasará ahora, claro, cuando se te rompe la cisterna como a Bustos, cuando se te rompe la televisión o tienes cualquier otro problema doméstico, si eso se considera una urgencia y un servicio esencial o no esencial.
Sí, pero cuando estás en un pueblo pequeño y el antenista está en un pueblo,
claro.
Hacerlo venir casi te da, te pones violento de pedirle que venga. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Veo otras cosas y oigo las golpes.
Bueno,
claro, si es que está la radio para eso también. Si no tenemos televisión, pues tenemos radio siempre.
La radio es vital, está siendo más vital que nunca.
Bueno, os quiero hablar también de las nuevas tecnologías y del papel que están desempeñando en esta crisis del coronavirus. Escucha, Herrera, en primer lugar, esta campaña que se ha puesto en marcha.
Miles de pacientes están aislados en nuestros hospitales y este aislamiento no es solo físico, sino también social. En estos momentos tan vulnerables, muchos pierden el contacto con sus familiares y seres queridos. Queremos ser parte de la solución y acortar la distancia que los separa. Hay llamadas que unen personas. Acortandoladistancia.com.
Acortando la distancia es la campaña que ha comenzado en algunos hospitales para acercar a los enfermos de coronavirus con sus familias, porque este virus es así de canalla, además de que se contagia con esa facilidad, además de que nos está dejando unas cifras demoledoras, pues este virus obliga también, te obliga a batallar solo, aislado de los tuyos, en muchos casos con la incertidumbre de si ellos estarán también contagiados o no. A través de esta campaña, sin ánimo de lucro, se ceden dispositivos con conexión móvil a hospitales y residencias para que los médicos conecten a pacientes con sus familias a través de videollamadas como esta.
Hola, ¿es el familiar? ¿Son los familiares? Sí, mire, le llamo para darle una buena noticia, ¿eh? Mire.
Hola. Olivia. Que los quiero mucho.
¿Qué labor, Herrera, están haciendo nuestros sanitarios? Por si no tuvieran suficiente con las horas que están echando y las condiciones en las que están trabajando actualmente, se preocupan también, has visto, ¿no? Has escuchado, porque los enfermos puedan contactar con sus familias.
Exacto, exacto.
Pero no solamente los hospitales. Esta situación de confinamiento ha provocado que se disparen las videollamadas en general, ya que no podemos salir de casa. Es una forma estupenda para que nuestros mayores nos vean y no se sientan solos. Una fórmula que, por ejemplo, Laura utiliza estos días para hablar con su abuela Mari Carmen.
Sí, hay que decir, qué bien, sí, qué ilusión me da, porque si os veo y todo, mira, es un nuevo.
¿Me ves bien cuando...?
No, perfecta, te veo perfecta, te veo estupenda del todo, sí.
Bueno.
Es una gracia eso, porque te veo la cara y todo, y como si te estuviera viendo, qué mono es eso. Ay, cuánto adelanto que hay ahora, madre mía, cuánto adelanto que hay.
Pues sí, bueno. Sí.
¿Cuánto adelanto hay? Dice Mari Carmen, una abuela de 84 años. ¿Tú para comunicarte con tu madre, Herrera, haces videollamada? O
sí, 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 sí. La opción de llamada de cámara del WhatsApp,
¿sí?
es muy fácil, más que Skype o que Zoom,
sí, es lo más sencillo.
O FaceTime. Eso es lo más sencillo y eso efectivamente es, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Mi madre dice de todas maneras que no nota la diferencia de estar confinada. Dice, porque se ha llevado 2 meses, entre que está medio mala, se ha venido arriba. Dice, yo llevo 2 meses en casa, pero noto la diferencia del confinamiento. Es lo mismo. Pero bueno, ya pasará esta, ya nos iremos por ahí a dar una vuelta. Ahora, donde nos vamos es al tiempo local.
Herrera en COPE.
La mañana. El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
A esta hora les cuento con Sergio Barbosa. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
Las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España. La primera, después de un día de transición, hoy entra en vigor el cierre de las actividades no esenciales. ¿Quién puede seguir trabajando?
Pues finalmente los autónomos pueden continuar con su actividad, aunque si tienen empleados a su cargo, estos deberán quedarse en casa. Las empresas que no paran deben entregar a sus trabajadores una autorización para sus desplazamientos. Echan el cierre sectores con muchísimos trabajadores, como la construcción y todas las industrias que no produzcan alimentos o material sanitario.
En segunda clave, el gobierno tiene previsto aprobar hoy un plan de choque.
Los hogares más vulnerables dejarán de pagar el alquiler durante un tiempo cuando la vivienda pertenezca a grandes propietarios. Se suspenden durante 6 meses los desahucios y se renuevan también por 6 meses todos los contratos que venzan estos días. Los inquilinos podrán pedir créditos con interés cero a devolver hasta en 6 años. El Ejecutivo también estudia el aplazamiento de las cuotas para los autónomos y las pymes, aunque sin aclarar cómo. Muchos autónomos confirman que anoche ya les pasaron el recibo.
Tercera clave, la última cifra oficial refleja un ligero descenso del número de fallecidos y contagios.
Es menor que el día anterior, aunque ya superamos los contagios reconocidos oficialmente por China. En el capítulo más triste, estamos por encima de los 7.300 muertos.
La cuarta, preocupa la situación de las UCIs.
Sí, para evitar el colapso en Madrid y en Cataluña, el gobierno no descarta el traslado de pacientes entre comunidades autónomas. De la unidad de cuidados intensivos del Gregorio Marañón, en Madrid, ha logrado salir un paciente, su paciente más joven, un chico de 20 años que ya está en planta.
Bueno, primer alta, muy bien. Marvin, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hasta luego, que te vaya muy bien.
La última clave, la OMS cree que Italia y España están a punto de estabilizar los contagios.
La Organización Mundial de la Salud confía en que los dos países estabilicen la curva más pronto que tarde, aunque recuerda que todavía queda mucho camino y que hay que aumentar los esfuerzos. En España, el número para la esperanza es el de las personas recuperadas. Ya son más de 17.000.
En Herrera, en COPE, le contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, pues vamos a quedarnos en casa, niños. Xavier, feliz cumpleaños, Bruno, Esther, Simona, Aranzazu, Luján, Pablo, María, Aitana, Paloma, Lucía. ¡Vamos a cantar, niños! ¡Vamos, vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¿Qué tal, Santi Magetón? Buenos días.
Muy buenos días, querido Herrera.
Pues doblamos el pico del mes de marzo. Fíjate, nevando, nevando. Y por allá arriba sí van a subir algo las temperaturas.
Eso parece, sí. Hoy tenemos una satisfacción de baja intensidad en nuestra convivencia con el coronavirus. Baja el número de infectados y el de fallecidos, mientras sube el de recuperados, que ya alcanza dichosamente los 17.000. El número de víctimas mortales fue de 812 frente a las 838 del día anterior, aunque haría falta saber si la cifra corresponde al adelanto de la hora, porque en tal caso tendríamos el mismo número de fallecidos por hora. Debemos renunciar a cualquier comparativa en el número de enfermos con el país originario, porque China no dice la verdad y porque nosotros no hacemos test.
O son fraudulentos.
O son falsos, sí señor. Pero hay porcentajes. España tiene el 0,5% de la población mundial y más del 19% del número de fallecidos. La Moncloa sigue siendo lo que el niño Errejón llamaría el núcleo irradiador de la pandemia. Ahora ha caído Fernando Simón, el hombre que mentía por Sánchez en las ruedas de prensa. Otra baja en el bando presidencial. Simón no es un incompetente como Sánchez, se limita a hacer de altavoz de sus mentiras. En él no cabe la presunción de la ignorancia, como en su ministro Illa, pongamos por caso. Dicho lo cual, es deseable que se recupere cuanto antes. Mientras, el bando de la quebrada coalición de gobierno está haciendo lo que mejor sabe, aprovechar la crisis para robarnos la cartera. De paso, el desaprensivo Iglesias minimiza la Constitución hasta dejarla reducida a su artículo 128. En el duelo que se da en los consejos de ministros a derecha e izquierda del presidente, parece que va perdiendo la vicetercera, Nadia Calviño, frente al segundo, Pablo Iglesias. De momento, Sánchez está resplandando a su socio preferente, aunque yo espero que eso cambie a corto plazo.
No, si vuelve a apoyar la sensatez, pues será señal de que quiere volver a descansar por las noches, ¿no?
Es que, a poco realista que se ponga, debería comprender que Iglesias le está comiendo la tostada. A él, no a Nadia Calviño. Le va a dar la vida en ello, que diría Carmen Calvo. Por otra parte, el diccionario de eufemismos de Moncloa sigue echando humo. El último sintagma es la hibernación de la economía, como si lo nuestro fuera el oso pardo. La hibernación es un estado transitorio, mientras esto es como confundir la siesta con el sueño eterno. Hay una diferencia. El oso se prepara para la hibernación con acúmulos de grasa que le permiten resistir. Estos que gobiernan ya se habían fundido la grasa antes de empezar. Luego está lo de Casado, diciendo que hasta aquí hemos llegado, y lo del PNV. Los nacionalistas se han cabreado, con cierta razón, por la falta de información previa, pero encontrará la manera de cobrar para no romper la baraja.
¿Pacientes para el desfibrilador de tontos?
Pues sí, Pablo Iglesias había arrimado el ascua de la Constitución a su sardina comunista al citar el artículo 128, como decíamos antes, que toda propiedad está subordinada al interés general. Elisa de la Nuez le daba una colleja con su dosis de espabilina. Conviene leerse también los otros 168 artículos. Da una visión más de conjunto. La doctora Agustina de Feca, mirando a Galapagar, desde el punto de vista de género, el COVID-19 afecta especialmente a la mujer, porque si se le muere el marido, ya no puede llegar a ministra. Yolanda Díaz, de esta crisis vamos a salir apoyando y con más derechos a los trabajadores, con el tejido productivo más fuerte y sin duda cuidando a nuestro pueblo. Estamos convencidos de que esto va a ser así. Hay que guardar esta frase para lo porvenir.
Sí, para constataciones futuras.
Esa es. Y Juanma del Álamo, por último, que dice: han comprobado que el Real Decreto no funciona y tienen que devolverlo al distribuidor chino.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Hasta mañana. Bueno, aquí están Carmen Torres, Inocencio Arias, Ambasador Gorge Bustos. Para resumen de la situación, Chencho, ¿qué haces desde tu refugio beleño?
Bueno, yo pondría muchas esperanzas en la ruptura entre los dos miembros de la coalición. Los dos saben que romper significaría que podría llegar otro al poder, y eso es a evitar a todo precio. No creo yo que Sánchez frene a Iglesias. Iglesias está metido en esa cantinela superada en prácticamente todos los países del mundo, que es la cantinela comunista. Esto se ve y en todos los países desarrollados se ve que no funciona. Y sin embargo, ellos RQR. Y luego veo en el exterior también una cierta división. Si examinamos Europa, pues vemos que hay países que están aplicando el confinamiento y tomando medidas serias, y otros como Suecia, países bastante desarrollados, que se están fumando un puro con el confinamiento. Y en Estados Unidos ocurre otro tanto. Hay estados que se están tomando muy en serio, por ejemplo Nueva York, y otros estados muy poblados que van mucho más al ralentí. Por lo tanto, esto no va a acabar. Y luego, por último, las cifras de China, yo sigo sin creérmelas. Los chinos mintieron al principio, mintieron en la mitad, y ¿por qué no van a estar mintiendo al final? Yo las cifras de China no me las creo.
¿Y Carmen?
Pues yo sorprendida por la capacidad de Pedro Sánchez y de este gobierno de cabrear a todo el mundo. Yo no veo a nadie con quien hablo, incluso votantes de Podemos, gente cercana a mí, muy defensores, que esté contento con estas medidas y sobre todo con las formas que se hicieron, ¿no? Este desconcierto absoluto que creó el retraso del BOE, el anuncio de la paralización de la actividad económica un día después de que se desmintiera, se negara por parte del gobierno. Y me sorprende y me llama mucho la atención también el papel de los empresarios, ¿no? Porque al principio han mostrado ese apoyo cerrado al gobierno hasta que al final también los ha defraudado y los ha decepcionado, ¿no? Esta capacidad que tiene, insisto, Pedro Sánchez, en cabrear a todo el mundo y en hacer que todo el mundo piense que no es de fiar, que llega a un acuerdo con él un día y al día siguiente anuncia todo lo contrario.
Sánchez se va a enfrentar a un dilema a que viene hacia él a gran velocidad, que es el de siempre, ¿no? Entre realidad y ficción, sus ficciones, sus relatos, su propaganda sobre la que lleva sentado 2 años y la realidad de afrontar una pandemia y la posterior crisis económica, sobre todo en las peores circunstancias de ningún gobierno europeo. No hay ningún gobierno en Europa que tenga un partido como Podemos en el poder. Ninguno. El gran problema, la gran desventaja competitiva de España para afrontar esta crisis es que tiene la izquierda más reaccionaria de Europa en su seno. Es decir, eso lo sabe Nadia Calviño, que ya ha amenazado con dimitir por desavenencias con Iglesias, y sabe que para lo que viene ella preferiría la alianza con PP y Ciudadanos, sobre todo para las medidas económicas, para paliar la salvaje recesión que vamos a enfrentar, que tener que seguir hablando con Iglesias y Rufián, evidentemente. Yo creo que media docena de ministros del gabinete también lo piensan. Pero claro, Sánchez, cuando se abrazó a Iglesias, selló su destino. Él su relato, este relato muy maniqueo, pero que le ha funcionado, hay que reconocerlo, entre las tres derechas franquistas y él, que ejemplifica el progreso, le ha funcionado porque el votante español así lo ha sellado las urnas, y por tanto, si rompe la coalición con Iglesias, él teme quedarse solo, porque aunque claro, él necesitaría en ese mismo momento, él perdería, cuando pierdes al populismo pierdes al separatismo, y te necesitarías al PP para terminar la legislatura, y acto seguido Podemos te empezaría a cañonear con que el viejo PSOE ha vuelto a comportarse como Felipe González, yéndose hacia la derecha y ha dejado a los pobres y a los vulnerables en la estacada y tal. Todo esto lo sabe Sánchez. Entonces yo por eso coincido con Chencho en que yo soy muy pesimista respecto de que sufra un ataque de realidad, de realismo, Sánchez, y se convierta en algo parecido a un estadista de una gran coalición justificada por la pandemia. Me parece que va a ir con sus naves hasta el final, con sus naves populistas, intentará que no se descosa demasiado la coalición, pondrá en marcha todo el ventilador de propaganda, que es su principal arma para atacar a la oposición, para llamarla carroñera, para criticar la deslealtad del PP, pero claro, el PP no puede hacer otra cosa que criticar al poder justo en el momento en el que el poder tiene más poder, valga la redundancia, sí, nunca el estado de alarma le da poderes extraordinarios a Sánchez, y es ahora cuando el PP tiene que fiscalizar a Sánchez. Si no lo hiciera, denunciaríamos a la oposición por faltar a su función.
Jorge, yo creo que el PP ha sido bastante paciente hasta ahora, hasta ayer o anteayer, ha sido bastante paciente, cosa que el PSOE en la oposición y mucho menos Pablo Iglesias no habrían hecho.
Hombre, imagínate cómo estaría si estuviera Rajoy en el poder ahora, vamos, estaría ya camino de Estoril.
No, estarían haciendo escrache en los domicilios de los ministros del PP.
Con antorchas en la Moncloa, sí, sí.
Claro, no en la sede. Yo creo que el PP ha sido muy paciente. Pero sin embargo, creo que la maquinaria que tú decías del poder tiene ya estudiando desde hace días la forma de cómo inventar cosas de P. Le están dedicando eso ya más tiempo que a otras cosas más importantes. Inventar cosas de la derecha.
Uno de los asuntos de los que hoy se habla en los medios es de la colaboración entre comunidades autónomas, el mando único, el no mando único, si efectivamente o no una comunidad autónoma puede admitir enfermos de otros que tienen sus urgencias al límite y que a lo mejor les compensa más irse o acercarse a otra comunidad autónoma, si esas burocracias efectivamente hacen muy difícil esta cuestión. Por eso quiero preguntarle al presidente de Castilla y León, que como ustedes saben es el señor Fernández Mañueco, esta y otras cosas. Don Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Bueno, pasan los días y el coronavirus pone en entredicho el estado de las autonomías, ¿usted lo cree? ¿Hay 17 batallas contra el coronavirus?
Bueno, yo creo que efectivamente hay 17 batallas, pero una batalla, que es la batalla de España. Desde luego, desde mi punto de vista, solo tenemos un adversario, un enemigo invisible, es el virus, y ahí estamos, desde luego, todos trabajando. Podríamos mejorar el esfuerzo de coordinación, ¿no? Que hemos visto en el Real Decreto Ley, el gobierno podía haber actuado antes, con mayor coordinación, escuchando más a las comunidades autónomas. Pero eso ya llegará el momento, ahora seguimos en esa batalla. Y es verdad que se habla mucho de la solidaridad, sobre todo la solidaridad con Madrid, pero mi obligación es pedir la solidaridad con Castilla y León, porque fíjese ustedes, cuando uno analiza el territorio autonómico, pues tal vez el panorama en Castilla y León pueda llevar a engaño, pero cuando analizamos al territorio, cuando vemos provincia a provincia, analizamos cómo la provincia de Soria, la provincia de Segovia, están muy por encima de los datos de la Comunidad Autónoma de Madrid, y las provincias de Ávila y de Salamanca pues se acercan de manera, como digo, peligrosa, ¿no? Nosotros, por tanto, reclamamos también esa solidaridad. Estamos intentando actuar en la comunidad autónoma como un único territorio, ayudando todos los hospitales que tenemos en red. En estos momentos todavía estamos en una situación, digamos, autosuficiente en cada provincia, es verdad, con muchísimas dificultades en Segovia, con muchísimas dificultades en Soria, apoyándonos los unos a los otros. Por eso yo creo que la cercanía a la Comunidad de Madrid, a estas provincias fundamentalmente, la vinculación, la relación de estas provincias, la cercanía, muchas de estas provincias han incrementado un 10, un 15% su población en los últimos días antes de la aplicación efectiva del decreto de alarma, ¿no? Por eso yo también pido esa solidaridad con Castilla y León. Ojalá desde Castilla y León pudiéramos ayudar a una comunidad tan querida y hermana y con la que vivimos y de la que tanto recibimos, como es la Comunidad de Madrid.
Pero ustedes, por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a aceptar enfermos de otras comunidades que tienen sus urgencias al límite y que están en la misma localidades que están cerca de Castilla y León?
Mire, si es que nosotros en estos momentos tenemos las urgencias al límite prácticamente en la mitad de la comunidad, y sobre todo estamos hablando de la Comunidad de Madrid. O sea, le estoy hablando de la provincia de Salamanca, de la provincia de Ávila, de la provincia de Segovia, de la provincia de Soria. Ojalá a nosotros en otras ocasiones hemos recibido esa solidaridad de Madrid, ojalá nos pudieran ayudar ahora. Nosotros estamos en estos momentos, yo no sé dentro de otros días, porque esta situación hay que vivirla día a día, pero estamos en la situación del hospital en Segovia, pues tenemos muchos hospitales, muchas bajas por cuarentena, por coronavirus. Tenemos contagiados no solo profesionales de la medicina, de la enfermería, asistencia a auxiliares de clínica, celadores, etcétera, ¿no? Estamos en una situación especialmente complicada y difícil. En estos momentos estamos nosotros más para que se nos ayude, para que nos ayuden otras comunidades autónomas. Lógicamente la Comunidad de Madrid, vemos todos los medios de comunicación a diario, pero lo que nos gustaría es que pues alguien también nos pudiera echar una mano. En estos momentos nuestras situaciones de necesidad de profesionales, de necesidad de recursos humanos, pero también de recursos materiales. Hemos pedido al gobierno esos recursos materiales, llegan escasamente. Hemos sido la comunidad autónoma que trajimos junto con Valencia el primer avión desde China. Hemos traído aproximadamente el 50% del material, 9 aviones hemos sido capaces de traer a nuestra comunidad autónoma, pero todavía necesitamos material y que haya un mejor ajuste en la disposición de el material farmacéutico para dispensar en los hospitales de nuestra comunidad autónoma.
Esto, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo le fue la reunión telemática con el presidente del gobierno y qué le ha parecido el decreto de hibernación de la economía?
Vamos a ver, yo creo que esta es una medida. Nosotros habíamos reclamado, hemos sido de las primeras comunidades autónomas en reclamar medidas lo más restrictivas posibles en el movimiento de las personas, ¿no? Yo creo que esta medida se tenía que haber producido antes. Es una medida que se tenía que haber hecho con mayor coordinación con las comunidades autónomas. Nosotros pedimos medidas así hace 15 días. Pues bien, si se van a tomar medidas de estas características, allí se reclamaron por parte de presidentes autonómicos que estas medidas hubieran sido más planificadas y coordinadas con cada comunidad autónoma. No es lo mismo la industria electrointensiva de Galicia, que requiere unas peculiaridades distintas, los altos hornos de Euskadi, que a lo mejor otras comunidades autónomas menos industriales y más turísticas. Yo creo que se podría haber dedicado un poco más de tiempo para hablar con las comunidades autónomas. Y sobre todo creo que es fundamental que se adopten medidas como estamos adoptando en Castilla y León, de apoyo a los empresarios, de liquidez a los empresarios y también, por otro lado, de apoyo a los autónomos. Supresión de las cuotas de la seguridad social me parece algo fundamental. Mire, la preocupación nuestra tiene que ser ayudar a las personas. Por un lado, las personas desde la asistencia sanitaria, hemos hablado de ello, la asistencia social, las personas mayores, garantizar la cadena alimentaria. No podemos cerrar toda la cadena alimentaria, tenemos que hablar de cómo proteger a nuestros agricultores, a la industria agroalimentaria, a la distribución, y también, por supuesto, tenemos que hablar de la protección del empleo. Este decreto tiene que ser un elemento para proteger la vida de las personas, pero también garantizar en el futuro la protección del empleo, y ahí creo que el Gobierno de España tiene la posibilidad de actuar de manera más coordinada con las comunidades autónomas.
Bueno, le quiere preguntar Carmen Torres al presidente de Castilla y León. Carmen.
Buenos días, presidente. Estaba hablando de esas conferencias telemáticas. Yo me pregunto cómo son por dentro. ¿Son una sucesión de monólogos? ¿Ahí de verdad hay debate? ¿Es útil o habría que buscar otra fórmula de plantear esa interlocución entre comunidades y el gobierno?
Bueno, yo creo que tiran un poco a sucesión de monólogos, ¿no? Es verdad que hay ideas que allí se plantean por parte de los presidentes o presidentas de comunidades autónomas que luego el gobierno recoge, pero yo no, desde luego conmigo el presidente nos escucha, nos contesta, pero luego, desde luego, lo que es con el presidente Castilla y León, pues no hay un trabajo posterior, ¿no? Sí que es verdad que el otro día me llamó la ministra de Hacienda para que conociera un poco más de cerca el decreto ley. Tampoco el sábado pudo afinar mucho de en qué va a consistir el decreto ley. De hecho, algunas de las previsiones que esperábamos luego nos incluyeron. No sabemos los motivos. Tiene que buscarse un mecanismo. Es bueno que todos, quiero decir, que la población española perciba que todos trabajamos en la misma dirección, que todos tenemos un objetivo común, todos los presidentes de comunidades autónomas están allí presentes, pero hay que buscar un mecanismo más ágil donde no sea una sucesión de monólogos y que cada uno exponga sus planteamientos, porque para eso, bueno, pues ya están las ruedas de prensa. Habría que buscar un mecanismo más ágil con carácter previo, ir preparando ese orden del día.
Es el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que agradezco que me haya atendido y le deseo un feliz día.
Igualmente, don Carlos.
Gracias, hasta pronto. Bueno, pues por lo que ha dicho Fernández Mañueco, Castilla y León está al límite en algunas de sus provincias, ¿eh?
Sí, pero no en todas.
No en todas.
Ha podido aclarar si con las que están no saturadas pueden ayudar a las saturadas, porque no ha quedado claro.
El problema es que después de Madrid que va a ir Cataluña y luego van a ir sucesivamente todos los sistemas sanitarios, hay 17 como sabemos, que ese es uno de los grandes problemas, porque este país se ha pasado años descentralizando competencias y cuando viene una pandemia que exige un mando único, efectivamente no sabemos cómo aplicarlo, porque hemos deshecho el Estado en favor de las autonomías. Esto y sobre todo estas cosas en sanidad y en educación, pues a veces hubiera convenido tener algunas competencias o algún músculo capaz de de responder de forma unívoca a una emergencia como esta. Al final tienen que ser las autonomías las que entre ellas, como por ejemplo la semana pasada hizo Feijóo o Andalucía prestando respiradores a Madrid, son ellas las que hablan directamente, porque el mando único del ministro Illa pues efectivamente no tiene engrasado esa articulación de unidad y de cohesión.
La colaboración entre comunidades efectivamente la estamos viendo. Yo no soy tan pesimista en ese sentido, como señalaba Jorge.
No, pero sí la estamos viendo,
Galicia,
pero sin pasar por el mando único.
Obviamente es que el mando único... yo he hecho varias preguntas en ruedas de prensa al respecto, si se lo replantean. El Ministerio de Sanidad no tenía competencias, no tiene músculo, no tenía capacidad de contratación. Tuvo que intervenir el Ministerio de Hacienda, no es capaz de hacer esas grandes contrataciones del material, porque es que no tiene ni personal ni una estructura para hacerlo. Entonces lo del mando único se ha revelado como un gran fiasco.
Pero es que fue la principal decisión de Sánchez, Carmen. Es que esa fue la principal apuesta de Sánchez para combatir la pandemia.
Un mando hueco.
Bueno, si me dejáis, es que vamos a mejorar nuestra economía, la de nuestro negocio, la de la familia, con CaixaBank. Y el profesor Guede Líbana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues el plan para hoy es, como no podía ser menos, cuidarnos todos y cuidar de los demás quedándonos en casa.
Bueno, todos en casa.
Todos en casa. La suerte que tenemos es la cantidad de cosas, don Carlos, que podemos hacer desde casa, incluidas todas las operaciones bancarias a través de la web, apps o por teléfono con nuestro gestor de referencia. Los clientes estamos perfectamente atendidos. Eso sí, en el caso de tener que ir a nuestro banco para una urgencia, las entidades financieras como CaixaBank mantienen un protocolo riguroso de seguridad, por ejemplo, manteniendo las distancias, entrando de uno en uno, utilización de los cajeros para las operaciones de efectivo, desinfección y limpieza, y todo lo absolutamente necesario para que podamos, don Carlos, estar tranquilos si nos surge una necesidad real de acercarnos a una de sus oficinas.
¿Y en cuanto al horario?
Bueno, pues el horario de apertura de todos los centros y oficinas, incluidos aquellos con horario singular, pasa a ser de 8:30 de la mañana a 14:30 horas del mediodía. La mejor opción, de todas maneras, es concertar cita previa con el gestor para evitar hacer cola, don Carlos.
Esto es CaixaBank, que escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.